visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias,
los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este su programa El Ojo de la Mosca. Esta es su revista radiofónica de difusión artística, cultural, ya lo sabe, la única y la más importante aquí en el estado de Morelos. Nosotros estamos comprometidos en darle la difusión correspondiente a todas las actividades culturales que existen en nuestra entidad, no nada más en Cuernavaca, estamos hablando en general en el estado de Morelos, y por supuesto también nos enfocamos mucho en darle seguimiento y compartir con ustedes todas estas actividades que se desarrollan a nivel nacional y también internacional, ya lo sabe, con nuestra cartelera cultural y las breves culturales también, porque no es muy importante no nada más poder darle difusión a lo que tenemos en nuestra entidad, sino también a otros espacios a lo largo y ancho de nuestra república. Le damos la bienvenida a todo nuestro equipo ahí en la producción total de este espacio, Laura Duarte, nuestra producer, don Héctor Vargas, aquí al mando de los controles técnicos, como cada tarde, y también le damos la bienvenida, que siempre está aquí con nosotros, Hugo Tenorio. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Estamos completamente en vivo, como ya lo mencionaste. Bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca. Recuerden la página imrit.org.
Así es. Y también recuerden, a través de las frecuencias de la Radio Pública de Morelos, en Cuernavaca, a través del 102.9 FM. Y recuerden también que nos pueden seguir en Facebook, en las redes sociales, El Ojo de la Mosca. En estos momentos ya está la transmisión completamente en vivo. Así es que le invitamos a que se una a ella, comparta, reaccione. También, si ustedes tienen ahí pendiente una actividad que estén por realizar próximamente y necesiten la difusión para que llegue a oídos de más personas, no lo duden más, escríbanos, búsquenos en Facebook como El Ojo de la Mosca, manden mensaje directo y los estaremos atendiendo, o igual incluso en los comentarios de esta transmisión también nos pueden dejar ahí toda la información, o bien pueden llamar al 243-6201 y 243-6202 para que estén en constante comunicación con nosotros. ¿Qué te parece si vamos a conocer los avances del día?
Se llevará a cabo la sexta sesión del Seminario de Género del CRIM. Presentación del libro Gastronomicón de Pablo González Barrios. Miércoles de Ciencia con los investigadores del IBT de la UNAM. Cuentos y poesía con los colectivos morelenses. Ya hay galardonados con los premios Princesa de Asturias 2021. Y en las propuestas musicales, Alex Pozas y también Anthony Costa.
Le mencionaba las frecuencias en donde nos puede sintonizar: en Cuernavaca 102.9, Jojutla 100.5 y Yautepec 90.9. Todas ellas son frecuencia modulada FM. Pero si ustedes se dirigen hacia Cuautla, no se preocupe, también puede estar sintonizado a los medios públicos de Morelos a través del 1390 AM de su radio. Le reitero los números telefónicos para que esté en constante comunicación con nosotros: 777-243-6201 y 777-243-6201. 43-6202. Ahí están estas dos líneas telefónicas que en este momento quedan abiertas para todos ustedes. En las redes sociales, en la página oficial de Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y también le reitero una vez más, El Ojo de la Mosca. Ya está la transmisión completamente en vivo, así es que será un placer que nos acompañe a través de esta virtualidad. ¿Por qué no? Y si usted prefiere, Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. En estas dos cuentas podrán conocer todo lo que se va suscitando en los medios públicos de Morelos, todas las producciones, los avances para el día siguiente, para que esté bien enterado. Y sin olvidar también esta aplicación digital, vaya a su teléfono móvil y vaya a su tienda digital, descargue Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es una aplicación completamente gratuita y que está disponible para Android y iOS.
Recuerden también, vamos a regalar libros. ¿Ya lo mencionaste?
No, todavía no.
Bueno, para que les vaya adelantando, María Teresa Meneses, No te olvides de mí, Berlín, y también tengo aquí en mi poder Marcela del Río, Una mujer de tantas, Un día no de tantos. En un rato los vamos a estar regalando para que ustedes se los lleven a sus casas, cortesía del Ojo de la Mosca, así es que atentos para cuando sea el momento de llamar. ¿Perdón? La dirección de publicaciones, muy bien. Ahorita damos el dato completo precisamente para que sepan quién mandó este regalo para los radioescuchas y las radioescuchas del Ojo de la Mosca. Ahora sí, vamos con las efemérides culturales. 1668 nace el historiador y filósofo italiano Giambattista Vico, cuya obra influye en teóricos sociales como Montesquieu, Auguste Comte y Karl Marx. Muere el 23 de enero de 1744. 1860 nace el escritor y periodista colombiano José María Vargas Vila, defensor incansable de las ideas liberales, es autor de Pinceladas sobre la última revolución de Colombia y Ante los bárbaros. Muere en mayo de 1933. 1936 nace el escritor estadounidense Richard Bach, quien tras desempeñarse como piloto de la Fuerza Aérea de su país, desarrolla una serie de historias cuyo tema principal es la aviación. La más destacada es la novela Juan Salvador Gaviota. 1945 muere el inventor estadounidense Simon Lake, constructor del Argonauta, el primer submarino en navegar en mar abierto, que patenta un 20 de abril de 1897. Nace el 4 de septiembre de 1866. 1993, en México, el filósofo y escritor mexicano José María Pérez Gay funda el Canal 22 con el propósito de difundir, promover e informar sobre la cultura nacional e internacional. Atentos, porque también, ya que hablamos del Canal 22 durante este verano, tanto Canal 22 como TV UNAM estarán renovando sus contenidos. Un día como hoy del año 2002, la página electrónica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en México es galardonada por tercera vez consecutiva con el premio Best en la categoría de Arte y Cultura. Y también un día como hoy en el año 2003 muere el artista plástico estadounidense Fred Sandbach, uno de los grandes representantes del minimalismo, conocido en la década de los 60 por sus esculturas hechas a base de hilos, alambres de acero y telas. Nace el 29 de agosto de 1943.
Personaje del día.
Recordamos en su onomástico al matemático y pionero de las computadoras Alan Turing, reconocido como el padre de la inteligencia artificial. En 1937 publicó un célebre artículo en el que definió una máquina calculadora de capacidad infinita, máquina de Turing, que operaba basándose en una serie de instrucciones lógicas, sentando así las bases del concepto moderno de algoritmo. Turing describió en términos matemáticos precisos como un sistema automático con reglas extremadamente simples que podía efectuar toda clase de operaciones matemáticas expresadas en un lenguaje formal determinado. La máquina de Turing era tanto un ejemplo de su teoría de computación como una prueba de que un cierto tipo de máquina computadora podía ser construida. La Segunda Guerra Mundial ofreció un insospechado marco de aplicación práctica de sus teorías, al surgir la necesidad de descifrar los mensajes codificados que la Marina alemana empleaba para enviar instrucciones a los submarinos que hostigaban los convoyes de ayuda material enviados desde Estados Unidos. Turing, al mando de una división de la inteligencia británica, diseñó tanto los procesos como las máquinas que, capaces de efectuar cálculos combinatorios mucho más rápidamente que cualquier ser humano, fueron decisivos en la ruptura final del código. Turing definió además un método teórico para decidir si una máquina era capaz de pensar como un hombre, que es el test de Turing, y realizó contribuciones a otras ramas de la matemática aplicada, con la aplicación de métodos analíticos y mecánicos al problema biológico de la morfogénesis. En el ámbito personal, su condición de homosexual fue motivo constante de fuertes presiones sociales y familiares, hasta el punto de especularse si su muerte por intoxicación fue accidental o se debió a un intento de suicidio. Turing muere el 7 de junio de 1954, dejando un legado importante en materia de tecnología.
Busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta aquellos que creas más exteriores y materiales. Amado Nervo.
Y estoy muy contenta de compartirles que Mariana Abramović nació en Belgrado, quien el 30 de noviembre de 1946 tiene una gran trayectoria, estudió en la Academia de Bellas Artes de Belgrado y complementó sus estudios de posgrado en la Academia de Bellas Artes de Croacia. Entre 1973 y 1975 enseñó en la Academia de Bellas Artes de Novi Sad. En 1976 abandonó Yugoslavia y se instaló en Ámsterdam. En esta ciudad conoció al artista germano occidental de performance, en donde pudo comenzar a colaborar explorando los conceptos del ego e identidad artística, las tradiciones de sus respectivos patrimonios culturales y el deseo del individuo por los ritmos, y es así como fue fundamentando su obra artística. Se vestían y se comportaban como gemelos y crearon una relación que complementaba esta confianza. En 1988 decidió hacer, junto con Hugh Lagri, hacer un viaje espiritual en donde podían concluir esta relación, en donde ambos caminarían por la Gran Muralla China, comenzando cada uno por el extremo opuesto y encontrándose en el centro para darse un último abrazo. Y es esta forma en donde y cómo ella empezaba su trayectoria. Y por qué se los comento, Mariana Abramović fue premiada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021, en donde ella ha declarado que está fascinada con este galardón. De forma textual comparte: la vida de un artista no es tarea fácil, requiere sacrificio personal, plena dedicación y compromiso con su trabajo. El premio Princesa de Asturias es un gran honor y reconocimiento a este momento de mi vida y carrera. Me siento conmovida, honrada y orgullosa de haber recibido este prestigioso premio. Y no nada más ella ha sido galardonada, también hay una gran lista, Hugo.
También los premios Princesa de Asturias distinguen a los investigadores de las vacunas contra el COVID. El jurado destacó el científicos que han permitido acelerar el desarrollo de las inmunizaciones frente al coronavirus. De esta manera han elegido el día de hoy, miércoles más temprano, a Caitlin Carico, Drew Weissman, a Philip Fellner, Ugur Shine, a Oslem Turechi, Derrick Rossi, a Sarah Gilbert, por las investigaciones que han permitido el desarrollo de las vacunas contra la COVID. A este premio, dotado de 50,000 euros, han optado 48 candidaturas de 17 nacionalidades. El jurado unido por videoconferencia por la pandemia ha calificado a los premiados como protagonistas de uno de los acontecimientos más destacados de la historia de la ciencia. Sus trabajos constituyen un excelente ejemplo de la importancia de la investigación básica para la protección de la salud a escala global. Con sus largas trayectorias han conducido a innovadoras aplicaciones como la obtención en un tiempo extraordinariamente corto, de vacunas efectivas para luchar contra la pandemia de la COVID. Tanto el desarrollo de la tecnología novedosa del ARN mensajero como la producción de vacunas basadas en adenovirus abren un camino de esperanza para su uso frente a otras enfermedades. La bioquímica húngara Caitlin Carico ha visto distinguido su casi medio siglo de trabajo en la sombra para desarrollar los avances que han permitido la creación de las inyecciones de Moderna y también BioNTech basadas en ARN mensajero, instrucciones para la generación de una proteína que desencadena la respuesta inmunitaria. Sus investigaciones han sido fundamentales para la creación de la vacuna en un tiempo 10 veces inferior al habitual para este tipo de fármacos y sobre todo ante esta pandemia. Yo creo que va a ser el primero de varios. Ahí está el premio Princesa de Asturias. Seguramente ya estaremos hablando del premio Nobel para el siguiente año, pero bueno, ya eso lo estaremos reiterando y volviendo a comentar en el 2022.
Y comentando con las actividades que se están llevando de manera virtual, tengo el grato honor de ya tener en línea telefónica a la doctora Erika Rivero, investigadora del CRIM de la UNAM, quien nos va a compartir todos los detalles acerca de la sexta sesión del seminario de género. Doctora, bienvenida a este su programa El Ojo de la Mosca.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
Muy bien, doctora, esto se lleva a cabo el próximo 30 de junio. ¿Cómo se inscribe la gente o cómo se podrá ser partícipe o escucha o visor en esta sexta sesión del seminario de género?
Claro que sí. Comentarte que la mesa se llama Activismo con Perspectiva de Género, Intervenciones en Contexto, y vamos a tener como invitadas a las participantes de dos proyectos, que es Mujeres en Espiral y al proyecto La Colectiva Hermanas en la Sombra. Entonces vamos a tener con nosotros a la doctora Aida Hernández, Mariana Ruiz y a Elena de Hoyo, por parte de la colectiva Hermanas en la Sombra, y a Patricia Piñones y a Sagnik T. Reyes como integrantes de Mujeres en la Espiral. Va a ser una mesa muy interesante donde van a presentar estos proyectos que realizaron con mujeres en reclusión desde una perspectiva feminista. Entonces, como ustedes ya bien dijeron, este es el 30 de junio, de 11 a 14 horas, y ustedes pueden hacer su registro en la página del CRIM, en la página del CRIM de Facebook, y también será transmitido por YouTube.
Muy bien.
Muy importante el registro previo.
Sí, para saber cuántos van a estar conectándose. Así es que está la invitación. En ese sentido, ¿qué avances ha habido? ¿A qué han llegado también durante todas estas sesiones que ya se han llevado a cabo? Importantísimo, ¿no? Ahorita mencionábamos lo de Princesa de Asturias y la mayoría son mujeres, ¿no? Las que ayudaron en esta investigación récord también para esta vacuna contra el coronavirus.
Claro, bueno, este seminario es un seminario muy importante que ya tiene varios años, ya es muy reconocido, y fíjate que justamente esta modalidad a distancia nos ha permitido que se acerquen muchas más personas, que se acerquen personas también de otros estados de la República, ¿no? Y pues facilita bastante. Esta es la primera vez que se realiza de manera virtual, pues por el contexto en el que vivimos, pero se han abordado muchos temas referidos precisamente a la construcción de alternativas feministas frente a la crisis social.
Ok. Oye, y en ese sentido también, bueno, vemos que tienen alineación de lujo. ¿Qué tan difícil fue poderlas poner a todas ahí en estas sesiones?
Pues fíjate que no fue tan difícil. En realidad, ellas están muy, muy deseosas de participar. Y precisamente porque son dos proyectos que tienen problemáticas en comunes, ¿no?
Claro.
Y están buscando precisamente darle voz a las mujeres que no han sido escuchadas, ¿no? Son proyectos que han tenido premios nacionales, premios internacionales y que han sido reconocidos como proyectos de intervención feminista que han tenido y que tienen hasta la fecha pues bastantes resultados y mucha producción.
Además, doctora, nos compartías que esta transmisión se va a quedar, bueno, la van a transmitir de forma simultánea en YouTube. Para todos los que por algún motivo no puedan participar de forma directa o en el momento, ¿esta transmisión se va a quedar colgada en las plataformas para que la puedan volver a consultar?
Así es, la transmisión, bueno, el video se va a encontrar en la página del CRIM también, en el área de docencia. Ustedes ahí van a poder encontrar, tal vez tarde un día en que pueda salir ya el video de la transmisión, pero si nos pudieran acompañar en vivo sería maravilloso, porque pues sería importante escuchar sus preguntas, sus dudas.
Justo eso.
Así es.
Justo esto, la virtualidad también nos ha traído cosas muy positivas en torno a esta comunicación que existe con los ponentes de las diferentes transmisiones y estas sesiones o estos seminarios, en donde nosotros como espectadores o como oyentes vamos a poder participar de forma activa ahí en la cajita de comentarios, ¿cierto?
Totalmente, sí, claro, va a haber un espacio para, de hecho de eso se trata, de que construyamos el diálogo, de que se puedan escuchar los comentarios, las preguntas que pueda tener las personas que están participando y que están interesados tanto en el tema del activismo, tanto en el tema como del activismo y de la academia, y con el tema de derechos humanos y el tema de justicia.
Muy bien, de nueva cuenta, ahí está la invitación, sexta sesión del Seminario de Género, 30 de junio de este mismo año 2021, en punto de las 11 a las 14 horas, nos mencionabas, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, pues ahí está la invitación, doctora Erika Rivero, investigadora del CRIM de la UNAM. Importantísimo también recalcar esto, ¿no? Que es precisamente el Centro de Regional de Investigaciones Multidisciplinarias quien está tomando la batuta, ¿no? En un tema que no podemos dejar pasar de lado, y qué mejor que desde la academia y desde este Centro de Investigaciones esté marcando este camino de un tema que se tiene que estar mencionando y cuestionando constantemente.
Así es, muchas gracias por permitirnos hacer la invitación.
Gracias, doctora, le mandamos un fuerte abrazo y sin duda vamos a estar pendiente para las próximas sesiones y que nos hagan la invitación correspondiente y la renovación de todos estos temas de suma importancia. Hasta luego.
Hasta luego.
Este cuento se titula AC. Hace mucho tiempo, cuando apenas el universo fue recién creado, en esta tierra, una tortuga era muy diferente a como la conocemos actualmente. La tortuga era un animal hermoso, era un animal muy rápido y muy fuerte. De todos los animales que existían existían en el Mayab. Su plumaje era luminoso y muy reluciente. Sus patas eran fuertes, vigorosas, robustas. Además, tenía una voz muy afinada con la que le cantaba al sol cuando salía en el horizonte todas las mañanas y cuando se ocultaba. En aquellos tiempos remotos no existía un solo brillo en la oscuridad. Cuando caía la noche, nada los iluminaba. La luna no existía en ese entonces. Ak, que era un animal de muy buen corazón y además muy razonable, siempre tenía una propuesta para todos los demás. Y esa vez llamó a todos y les dijo: amigos, desde hace mucho tiempo no tenemos una luz que nos ilumine en la noche. Siempre se nos dificulta salir. Cuando salimos, algunos de nuestros compañeros se caen en las casas de los otros, se lastiman, se rompen la pata o suceden muchos accidentes porque chocan entre sí. Tenemos que hacer algo al respecto. Ya necesitamos tener una luminaria en el cielo. Los demás animales dijeron: sí, Ak, tienes toda la razón. ¿Qué podemos hacer? Ayúdanos, oriéntanos. Y Ak dijo: pues a mí se me ha ocurrido que podemos pedirle a Kim, el sol, que nos ilumine. Bueno, te acompañamos. Y ahí van todos, y entre todos llaman al sol, que no es nada fácil porque se encuentra lejos y siempre atareado, brillando por todos lados. ¡Sol! ¡Sol! Nada. ¡Sol! ¡Sol! Y el sol hizo caso. Entonces dijo Ak: ya sé qué voy a hacer, le voy a cantar al sol, porque la música siempre toca el corazón. Por eso yo no escucho cualquier cosa ni compongo cualquier cosa, porque sé que la música toca a los demás y hay que utilizarla con la razón. Rápidamente compuso una canción para Kim y lo compuso en zapoteco. Ubilla de quiñedu, gozan un lado guachini. Ubilla de quiñedu, gozan un lado guachini. Rirenda guatiñedura, te sería avantado. Rirenda guatiñedura, te sería avantado. A Kim le encantó tanto aquella canción que volvió su mirada hacia ellos y les dijo: lo que quieren de mí. Queremos que nos ilumines de noche. No, eso no puede ser. Yo trabajo todo el día iluminando y me canso. En la noche tengo que descansar. Lo que puedo hacer por ustedes es regalarles una gota de mi saliva. Pero tengo que anticiparles que es muy peligroso, porque una sola gota de mi saliva es lo suficientemente pesado y caliente como para matar a alguien. Así que platíquenlo y luego regresen. Y así se fueron todos a platicar acerca de cómo hacerle para obtener aquella luz en la noche. Se pusieron a pensar en todo lo que tenían que hacer, en dividirse las actividades para poderse ayudar entre ellos. Iba bien, unos decían: no, nosotros lo vamos a enfriar y nosotros podemos cargarlo y llevarlo, ponerlo allá en el cielo nocturno. Muy bien, dijo Ak, vamos muy bien. Y ahora, ¿quién va a cargar en su espalda la gota de saliva que nos regale Kim? Entonces, algunos miraron para un lado, para el otro, pusieron a platicar entre ellos, se hicieron tontos. Sí, nadie quería arriesgarse. Entonces saliva. Entre todos se pusieron a hacer una vasija de piedra lo suficientemente resistente para que una gota de saliva del sol no lo derritiera. Lo amarraron con raíces y resina de árbol para que no se deladeara aquella gota y quemara el mayab. Y así, ese día, subieron todos en la montaña y ahí esperó Ak a que el sol pudiera regalarle su gota de saliva. Cuando ya estaba listo, entonces el sol volteó, sacó su larga lengua y escupió suavemente. Aquella gota, esa simple gota, era tan pesada que cuando cayó en la espalda de A, inmediatamente lo hizo inclinarse hacia abajo. Mientras pasaba el tiempo, más abajo, las piernas de A flaqueaban, iban poco a poco menguando, poco a poco achaparrándose más y más y más. Sus preciosas plumas se empezaron a quemar. Ak ya no resistía, gritaba de dolor y decía: amigos, amigos, ya no aguanto, de verdad, esto me quema muchísimo. Pero no podían hacer otra cosa más que soplarle. Algunos soplaban con el hocico, otros soplaban con las orejas, otros soplaban con la cola, con la boca, con las orejas, con la cola, y así se la pasaron. Y así, hasta que lograron enfriar la gota de saliva. Entonces, los murciélagos cargaron aquella gota luminosa. Los iluminaba tanto, era tan brillante, que los cegaba y no encontraban dirección para llevarlo, hasta que por fin llegaron en lo más alto y ahí lo dejaron. Desde ese día, los murciélagos casi ya no ven por aquella luz que los cegó. Mientras tanto, A se debatía entre la vida y la muerte. Los demás animales lo llevaron en la orilla del río y le echaban agua y le decían: levántate, por favor. Intentaron quitarle aquella plancha de piedra que tenía en la espalda y ¡pac!, se quebró. Aquello le quedó pegado desde entonces y eso es hasta ahora su caparazón. De aquel animal salía un olor a quemado. La carne chamuscada despedía un olor y humo que todo el mayab se llenó de niebla. Pobre A, cumplió su palabra. Se había chamuscado, pero había logrado el bien para todos. Desde entonces tenemos en el cielo una luna que nos ilumina de noche, gracias a esa tortuga que todos queremos. Señor candidato, ¿usted qué quiere? ¿Trabajar para todos? ¿O quiere que le sirvamos la luna en charola de plata para usted y los suyos nada más? Recuerde que somos una comunidad.
Ahí tenían los colectivos La Mano que Mece la Poesía y
Tejedores de Narraciones.
De esta manera son las 3 de la tarde, menos 2 minutos en la radio de Morelos. Nos vamos con la primera propuesta musical. Anthony Costa, cantante y compositor británico. Y esto que se llama Do You Ever Think of Me. No, perdón, esta es la segunda, ya estoy mandando al final. Me adelanté para que vean que estoy revisando también el guión de hoy. Nos vamos con a un artista morelense, Alex Pozas, que aparte, me acabo de acordar, toca el próximo 2 de julio en el Teatro Campo, artista morelense 100% confirmado.
Ah, en el Centro Cultural Teopanzolco.
No, perdón, ya lo había mandado, perdón, en el Centro Cultural Teopanzolco, 2 de julio, para que también estén tomando en cuenta esa información y no se la pierdan. Lo vamos a escuchar con esto que se llama Querida Valeria. Los boletos ya están disponibles para que también los pidan a través del Facebook del Centro Cultural Teopanzolco. Sí.
principal de la primaria, la que nunca volverás. Querida Valeria, solamente 7 cuadras hay que pedalear, pero la lluvia se equivoca y te subo en una combi que en segundos fracturó tu libertad. Y sí, por cuidarte te perdí, también le busco explicación. No encuentro las palabras para pedirte perdón. Y sé que no parecía un error, te entregaba aquel traidor, pero te juro, vida, pedale acelerador. Querida Valeria,
el 8 de junio de 2017, Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz, de 11 años de edad, viajaba en una bicicleta con su padre cuando comenzó a llover. Su padre, al verse amenazado por la lluvia, decidió subirla a la ruta 27 de la combi 40, tripulada por José Octavio N., quien 2 cuadras adelante aceleró secuestrando a Valeria. Su padre la buscó desesperadamente. El 9 de junio se encontró el cuerpo sin vida de Valeria en el interior de la combi. El 10 de junio, José Octavio N. fue capturado y llevado a prisión. El 11 de junio, los compañeros de Valeria prendieron una veladora en el patio central de la escuela. El maestro pasó lista y cuando mencionó su nombre, todos los alumnos gritaron presente. El 15 de junio se encontró el cuerpo sin vida de José Octavio N., colgado con una soga en la prisión. Los violadores no merecen ni el dolor, querida Valeria. Una bicicleta aumenta de velocidad.
Género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicios del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense.
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx.
Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
A lo largo de la historia, los libros nos han conectado con lo más íntimo de nuestro ser. Adentrarnos a la literatura es un placer que sensibiliza y nos mejora como personas.
Café con letras.
Una forma agradable de acercarnos a los grandes clásicos y a las novedades literarias.
Porque leer es un acto maravilloso. Café con letras. De lunes a viernes a las 7:30 de la noche. A través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos. Café con letras.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Expresiones del arte.
Apasionado, talentoso y lleno de ímpetu, el coreógrafo y bailarín José Limón dejó al mundo de la danza una colección de maravillosas coreografías y el recuerdo de su poderosa actuación como intérprete.
Desarrolló una técnica, un estilo específico de bailar que es legado para futuras generaciones de bailarines y coreógrafos.
Buscaba ofrecer un amplio abanico expresivo para los cuerpos masculinos y femeninos, desde la fuerza física y movimientos complejos hasta la ternura y la gentileza.
Durante su carrera, José Limón impresionó a múltiples auditorios con danzas que expresaban una comprensión profunda y un gran respeto por la alegría y el dolor humano.
Decía que en sus coreografías buscaba dar forma a demonios, santos, mártires, apóstatas, locos y otras visiones apasionadas y apasionantes.
Expresiones del arte.
Tres de la tarde con 7 minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica saludamos a Anaí García, directora de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura. Anaí, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Buena tarde, Hugo, Cintia y también a Laura y a toda su audiencia.
Oye, antes de hablar de la sorpresa que tenemos para el auditorio, platícanos qué eventos tiene esta semana la dirección de publicaciones.
Claro que sí, con mucho gusto. Pues recordándoles que el día de hoy a las 6:00 p.m. tenemos la presentación del libro Gastronomicón, San Ignacio, el Infiernillo y otros mitos. Es de la editorial Rosa María Porrúa. El libro es de Pablo González Barrios y es un evento presencial con aforo limitado y con todos los cuidados que ya conocemos.
¿En dónde se estará llevando a cabo? Por favor, reitéranos la invitación para que la audiencia, los que nos están escuchando y que tengan todavía ahí algún espacio en su agenda, puedan darse este tiempo.
Claro que sí, es el día de hoy a las 6:00 p.m. en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda.
Y hay que recordar que el Jardín Borda ya tiene, como nos mencionan ahí, sus puertas abiertas para que lo podamos disfrutar, Hugo, después de más de un año que estuvo cerrado, podamos disfrutar sus jardines y prácticamente la historia que ese recinto tan importante resguarda para nosotros los morelenses. Además, por favor, Anaí, coméntanos acerca de No te olvides de mí, Berlín, de la escritora María Teresa Meneses.
Claro que sí, esa presentación es virtual y la estamos haciendo en conjunto, el Fondo Editorial del Estado de Morelos junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia Morelos. Es el viernes 25 a las 5:00 p.m. Es una transmisión en vivo por el Facebook del INAH Morelos y también por el nuestro, de la Secretaría de Turismo y Cultura. Y este libro es efectivamente, como dices, de una escritora cuautlense, María Teresa Meneses. El libro es ganador de la convocatoria de obra inédita 2020 en ensayo. Y les repito, es este viernes a las 5:00 p.m. por las redes tanto de la Secretaría de Cultura, de Turismo y Cultura, como del INAH Morelos.
Muy bien, pues ahí está la invitación a lo que tiene precisamente la dirección de publicaciones esta semana. ¿Qué costo tienen estos libros? Porque tenemos una sorpresa que ya adelantamos al inicio de... ¿qué costo tienen y dónde se pueden encontrar?
Bien, los libros no tienen ningún costo. Hoy por hoy no tienen ningún costo. Forman parte de un programa o un recurso que se hace con la federación y pues no tenemos la posibilidad de ponerlos a la venta, pero sí de distribuirlos y de que la gente conozca a los autores de Morelos y por lo tanto a sus publicaciones.
Perfecto.
Tengo en mis manos, no te olvides de mí, Berlín, de María Teresa Meneses, este libro que precisamente ya nos comentabas de la presentación que se estará realizando de forma virtual, y les voy a leer algo así de lo que se trata este libro para que vayan tomando ese teléfono que ustedes yo sé que tienen en la mano y marquen a cabina 777-243-6201 y 243-6202. Las líneas telefónicas están abiertas para que puedan adquirir, mejor dicho, se puedan llevar estas cortesías que tenemos para toda la audiencia del Ojo de la Mosca. No te olvides de mí, Berlín, compuesto por 9 ensayos. María Teresa Meneses, poseedora de un gran bagaje literario y una sensibilidad exquisita, reflexiona sobre la memoria, la muerte y la esperanza. Suscita la nostalgia por una ciudad desconocida a través de una carta, y no les voy a leer más para que se queden con la duda y se animen a llamar a estos números en cabina, 243-6201 y 243-6202.
Ahí está un poco de lo que tiene la dirección de publicaciones. Recuerden, son totalmente gratuitos. Nosotros tenemos varias copias aquí en la cabina de la Radio de Morelos para ustedes, para que también, si están escuchando en este momento, llamen a esos teléfonos también a través de Facebook. Los que nos están viendo, pues nada más dejen su comentario y también en un momento que acabe el programa les vamos a estar respondiendo en Twitter, @radio_morelos. Y también cerrando, Anaí, el domingo 27, la Biblioteca Vagabunda, ¿no? A través de Facebook, que nosotros, bueno, yo siempre te voy a insistir, cuando regresa la Vagabunda y cuando eso sea, obviamente queremos la primicia aquí en el Ojo de la Mosca.
Claro que sí, eso va a ser en agosto y será con bombo y platillo, y ya les estaremos avisando las fechas exactas para que tengan la primicia, por supuesto que sí.
Antes de pasar a otro tema que no sea de la Vagabunda, invita a toda la gente a que los busquen en las redes sociales y en familia, ya que se vienen las vacaciones con los más pequeños del hogar, se puedan sentar en su sillón, en la comodidad de su comedor, incluso en sus habitaciones, a disfrutar de esas transmisiones que tienen en especial para las niñas y para los niños.
Efectivamente, Biblioteca Vagabunda es fomento a la lectura para niños y para niñas, y bueno, para toda la familia. Y lo que tenemos este domingo 27 a través del Facebook de la Biblioteca Vagabunda es un cuentacuentos que se llama Arturo y Clementina. Está a cargo de una excelente narradora también de Cuautla que se llama Edeivi Garinda. Yo se las recomiendo mucho, es domingo 27 a las 12 del día y la van a disfrutar muchísimo. Es una profesional y se van a divertir muchísimo, chicos y grandes.
Perfecto, Anaí. Oye, ¿y algo más ya para cerrar?
Sí, dos cosas más. Recordarles que tenemos abiertas las inscripciones para el curso de verano Poesía para Volar, poemas sobre la escritura y la imaginación. A este convoca la Escuela de Escritores Ricardo Garibay. Para quienes deseen tener un primer acercamiento a la escritura, lo imparte Miriam Ponce, y quien quiera inscribirse, es necesario nada más que nos llamen a la dirección de publicaciones al 777-329-2200, extensión 1016. Para poder inscribirse y darles toda la información. Y lo segundo es que todavía tenemos cupo para el taller Mujer Escribir Cambia Tu Vida, que se llevará a cabo en Tepoztlán. También es virtual, es de los últimos virtuales. Inicia el 5 de julio y quieren inscribirse, basta con que nos llamen nuevamente a los teléfonos 329-2200, extensión 1016 y 1017.
Muy bien, pues ahí están las actividades que tiene la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura de hoy miércoles 23 al domingo 27, y ya lo escucharon, el adelanto para agosto de que sí regresa la Vagabunda de manera presencial.
Así es.
Eso nos tiene muy contentos, la verdad, porque ya se extraña que la Vagabunda ande rodando por todo a lo largo y ancho del estado de Morelos. Nuestros municipios lo necesitan, los niños y las niñas que están lejos de esta zona céntrica que es Cuernavaca necesitan que lleven hasta sus comunidades muchos libros, mucha alegría, porque además su imaginación vuela, y eso es lo que nos interesa mucho, porque también fomenta mucho no solo la lectura, sino los valores, y yo sé que ustedes están comprometidos al 100% con eso, Anaí.
Así es correcto.
Muchas gracias por tomarnos la llamada. Ya en las próximas semanas estaremos comunicándonos contigo para que nos des esta actualización de las publicaciones que se van a estar realizando de forma virtual y algunas otras presencial. Le mandamos un saludo a todo el equipo de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, y en la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura estamos para servir. Gracias a ustedes y a la audiencia. Que tengan bonita tarde.
Un abrazo, Anaí.
Gracias, un abrazo.
También les recordamos que aquí en cabina no nada más tenemos No te olvides de mí, Berlín. También tenemos el libro de Marcela del Río, Una mujer de tantas, un día no de tantos. Así es que les recuerdo los números en cabina, 777-243-6201 y 777-243-6202, para que se comuniquen con nosotros y se puedan llevar estos libros. De igual forma, Hugo ya les decía, pueden dejar también su comentario en las redes sociales o escribirnos directamente por mensaje para que se lo lleven.
Muy bien, 15 libros de No te olvides de mí, Berlín, y también otros 15 más de Una mujer de tantas, un día no de tantos. Ahí está también por parte, bueno, el regalo por parte de la Dirección de Publicaciones y también la Dirección de Radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión, precisamente para que ustedes llamen en este momento o bien nos manden un tuitazo.
El Ojo de la Mosca te presenta la cartelera cultural. CDC Los Chocolates prepara talleres para el mes de julio. Dibujo intermedio, coro mixto, activación física, danza folclórica, bici escuela y danza de la India estilo Bollywood. No te quedes sin tu lugar. Manda un correo a informes.chocolates@gmail.com y solicita tu ficha de inscripción. Hashtag talleres en línea. El Jardín Borda abre sus puertas para recibirte con todas las medidas de sanidad para que disfrutes de su naturaleza e historia. Además, recuerda que el próximo sábado se llevará a cabo la inauguración de las exposiciones Vicente Rojo, Dones y Habilidades y 80 años después. Sábado 26 de junio a las 12 del día en el Centro Cultural Jardín Borda. Hashtag exposiciones. Revive las transmisiones en vivo de la Biblioteca Vagabunda en casa, junto a los más pequeños del hogar. El amor de Policarpio de Alberto Forcada y el cancionero de Chava Flores. ¿Dominas algún instrumento musical? ¿Te desenvuelves en el área popular contemporánea, música clásica, regional o géneros urbanos? Ensamble Musical Tepoztlán te está buscando. Para mayor información, comunícate al 777-225-4278.
Estas son las breves culturales. Mediante películas y podcasts, refugiadas en Grecia luchan por la igualdad de género. Sus únicas armas son cámaras, micrófonos o mesas de montaje. El objetivo, defender los derechos de las mujeres de Siria, Afganistán, Irán o el Congo. Dentro de los trabajos que se realizaron en el filme Pequeña Madre, el cual fue seleccionado para el Festival Documental de Tesalónica a finales de junio, algunas de estas producciones se presentarán en el Foro sobre Igualdad entre Hombres y Mujeres, organizado por Naciones Unidas en París a partir del 30 de junio. La empresa formadora Global Gear Media quiere permitir que se reconstruyan filmando sus historias o las de otras mujeres implicadas en la igualdad de género. El Fondo de Cultura Económica regalará 500 ejemplares de la colección Vientos del Pueblo a empleados de la salud en Argentina, anunció el director general de la editorial, Paco Ignacio Taibo II, quien comprometió al ministro de Cultura de ese país, Tristán Bauer, en la realización de una semana del libro mexicano en Buenos Aires y su equivalente en la capital mexicana. Durante la inauguración de la virtual semana ArcMex del pensamiento y la literatura, el lunes pasado Taibo II propuso desarrollar sus encuentros librescos en ambas ciudades. La 69ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián tendrá lugar del 17 al 25 de septiembre en la capital guipuzcoana. Ha suprimido la división de actor y actriz y permitirá solo una interpretación principal y otra de reparto sin distinción de género. No se hará una distinción de género en los premios de interpretación. Así, la Concha de Plata al mejor actor y la mejor actriz serán reemplazadas por la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista y a la mejor interpretación de reparto. El cambio obedece a la convicción de que el género, una construcción social y política, dejará para nosotros de ser un criterio de distinción en la actuación. El jueves 24 de junio se llevará a cabo Esto es ahora subasta de arte contemporáneo, un evento organizado por Morton Subastas, en el que por primera vez en México se subastará un NFT, Non-Fungible Token. Estos archivos digitales encriptados y autentificados con tecnología blockchain, que al igual que sucede con las criptomonedas, tiene una firma digital única, lo cual permite por primera vez en la historia que el arte digital sea coleccionable a pesar de su virtualidad. Al igual que el arte se considera una inversión de valor, ahora también lo son los NFTs. Hasta aquí las breves culturales para El Ojo de la Mosca. Esperando tenga una excelente tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Hola,
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca. Ya escuchamos ahí la cartelera cultural para este día y también algunas actividades que ya están próximas, además de las breves culturales. Como le comentaba al inicio del programa, no nada más estamos enfocados en conocer estas actividades, este quehacer artístico de nuestra entidad, sino también lo que pasa a nivel nacional e incluso a nivel internacional, para que estemos siempre en tendencia de todo lo que pasa con estos temas de suma importancia, Hugo.
Muy bien, ¿tenemos a alguien más en la línea telefónica?
Sí, tenemos a dos personas que estamos muy contentos de tenerlos vía telefónica. Lamentablemente no están con nosotros aquí en cabina directamente, Pablo González Barrios y también José Carlos Ruiz, quienes nos tienen una invitación porque ya estarán en muy poco tiempo presentando un libro Gastronomicón. Ahí está bien dicho. Pablo, Carlos, muy buenas tardes. Ya les iba a decir muy buenos días. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, muy buenas tardes, Hugo, Cintia. Saludos a toda la audiencia también que nos está escuchando. Y pues bueno, muy emocionado.
Muy bien. San Ignacio, el infiernillo y otros mitos. ¿De qué va? ¿Cuándo se estrena? Bueno, mejor dicho, ¿cuándo es la presentación? Háblenos más sobre este libro, por favor.
Bueno, se presenta hoy a las 6:00 p.m. en el foro, en la sala Manuel M. Ponce, y en punto de las 6:00. Ahí se va, vamos a decirlo así, se va a hacer como la premier, ¿no? Vamos a presentar, vamos a hablar un poco sobre la obra. Me va a acompañar José Carlos Ruiz, me va a acompañar la editora Rosa María Porrúa, y también en el estrado va a estar Eduardo Arturo Flores Miranda.
Muy bien, ahora sí, platícanos, Gastronomicón. Obviamente el libro, bueno, el título nos dice todo, pero ¿quién mejor que ustedes para decirnos qué podemos encontrar en estas letras?
Claro. Mira, así a grandes rasgos te puedo comentar, Gastronomicón, como bien lo dice ahí el sufijo, ¿no? Al final, con, es una adjetivación de todos los términos gastronómicos. Significaría como lo relativo a la gastronomía. Y en este caso me estoy basando en un fenómeno que fue bien raro y que tiene una corta duración aquí en México, alrededor de 60 años. Y tiene que ver con unas energías ahí extrañas que están en el horno, ¿no? Y que se pueden uno contactar con ellas, se puede conectar con ellas, ¿no?
Muy bien. Oye, pues cada que le empezamos a rascar a las enseñanzas de nuestras abuelas, los tatas y demás, en cuestión de cocina sale algo nuevo. En tu caso, ¿cómo fue? Ahora sí, que ¿cuál fue el pretexto para comenzar a escribir sobre esto llamado Gastronomicón?
Pues mira, Salvador Novo, yo me dedico a la cerámica, ¿no? Yo empecé mi carrera en cerámica y aquí hay una conexión interesante para lo que voy a citar a Salvador Novo, cuando él dice que hace una relación entre cómo nuestros antepasados prehispánicos, ¿no?, manejaban el barro y cómo nuestros panaderos lo trabajan de una manera habilidosa, ¿no?, casi igual. Pues yo estaba en las mismas, me estaba haciendo yo un catálogo de cerámica de la región oriente del estado de Morelos, y de repente me encuentro con un panadero que me empieza a explicar todo este ritual, un panadero de la región de Atochiapan, ya afinado, el señor panadero, don Ignacio Gracia. Y ahí es donde yo me empiezo a conectar, ¿no? Es decir, le doy un poco la razón a Salvador Novo y a todos los autores que han repetido esto, ¿no? De que la cerámica y la panadería pues están unidos, pues yo soy la viva prueba de esto, ¿no? Y terminé haciendo este libro.
Muy bien. Oye, ¿cuántas copias estarán? Han sido impresas y también, ¿cuál es el costo? También entra en este programa de libros gratuitos nada más para pedirlo. ¿Cómo estará el asunto para hacerse de una copia de Gastronomicón?
Claro. Mira, vamos a estar vendiendo hoy ahí en la sala Manuel M. Ponce. Lo vamos a tener a un costo de $250, precio especial por la presentación. Y son 1,000 ejemplares, ¿no? Entre los que van a estar algunos aquí en Morelos, otros van a estar en diferentes librerías del país.
Manera virtual, perdón, también Amazon y demás, ¿se podrá conseguir?
Sí, próximamente se estarán habilitando estas plataformas para que el libro se pueda conseguir.
Muy bien, pues ahí está. Recuerden, hoy 6:00 p.m, presentación del libro Gastronomicón, San Ignacio, el infiernillo y otros mitos de Pablo González Barrios. Está también José Carlos Ruiz. Platícanos, ¿todo esto lo escribiste durante la pandemia? ¿Venías trabajando desde antes en esta publicación? ¿Cómo es la historia?
Hola, ¿qué tal?
Amigos, José Carlos.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación aquí a participar en el programa y a dar este aviso. Y bueno, pues realmente el libro es de la autoría 100% de Pablo González Barrios, Yo solamente soy un invitado a la mesa de presentación el día de hoy y pues quiero agradecer, aprovechar la oportunidad para agradecer esa distinción. Realmente es un orgullo estar ahí presente con Pablo y con la editorial haciendo la presentación. Y también agradecerle mucho a Pablo González, quien está presentando su libro hoy, por esa obra tan enriquecedora y tan asombrosa, verdaderamente, porque lo que ahí narra es verdaderamente pues un motivo de asombro. Nos hace realmente maravillarnos de lo que puede estar todavía oculto de nuestra historia aquí a unos metros de nuestra suela, ¿no? Excavando un poquito, ¿no? Tenemos, yo creo que gran parte de nuestra historia todavía por descubrir, y eso es, cada vez que se da un paso hacia adelante, pues es un motivo de agradecimiento, ¿no?
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta la invitación, ya lo escucharon, le estarán presentando José Carlos Ruiz, Eduardo Flores Miranda y también Rosa María y Porrúa, para que no se lo pierdan. Eso hoy 6:00 p.m, sala M. Ponce, bueno, la M. Ponce que también extrañamos. Yo no he podido regresar, así es que igual saliendo de trabajar me escapo para allá, Jardín Borda, y pues como ya lo escucharon, las copias estarán a la venta y a un precio más que accesible.
Claro que sí. Ahí vamos a estar, los vamos a estar recibiendo con, ahora sí que con todas las normas de salud, ¿no? Para esta.
Muy bien.
Aunque estén verdes, pero pues tenemos que seguir cuidando.
Perfecto.
Pero
probablemente también sería bueno regalar unos ejemplares, ¿no, Pablo?
Yo creo que sí, podemos regalar 5 ejemplares.
Ah, muy bien, pues ahí está, para la gente que está escuchando, 243-6201 y 02, los teléfonos en cabina, el Twitter @radio_morelos, ya nos ponemos de acuerdo con ustedes también para que nos hagan llegar o ir por este material. Mientras tanto, la invitación está hecha, Gastronomicón, San Ignacio, El Infiernillo y Otros Mitos de Pablo González Barrios, y también pues ahí en la línea telefónica, tanto Pablo como José Carlos Ruiz, al rato nos vemos. Chicos, muchas gracias.
No, al contrario. Y pues ahora sí que los 5 primeros que marquen, pues ya les regalamos los 5 libros, ¿no? Y se los entregamos ahí en la presentación.
Perfecto, pues ahí está también para que lleguen al rato a las 6:00 p.m. al centro de Cuernavaca. Llamen 777-243-6201 y 02, los teléfonos directos en esta cabina de radio. Ahora sí, de nueva cuenta, Pablo y José, muchas gracias.
De nada.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues gustosísimos de recibirlos hoy en la tarde por allá.
Muy bien, pues les mandamos un abrazo hasta allá y nos vemos a las 6 en el centro de Cuernavaca.
Les recordamos los números en cabina, 243-6201 y 243-6202. Anteponga el 777 para que la llamada pueda entrar correctamente y se pueda llevar estas dos, bueno, hay varios ejemplares, les recordamos, de No te olvides de mí, Berlín, de María Teresa Meneses, quien nos puede describir así: en No te olvides de mí, Berlín, compuesto por 9 ensayos, María Teresa Meneses, poseedora de un gran bagaje literario y una sensibilidad exquisita, reflexiona sobre la memoria, la muerte y la esperanza, suscrita a la nostalgia por una ciudad desconocida a través de una carta. Praga alude a Mario Praz, uno de los pocos viajeros que saben ser personales. Analiza sobre todo a varios personajes, concluye que la escritura y el vuelo son indecisibles. Habla sobre el crítico y traductor triestino Bobby Balsen, cuya bibliografía fue su vida, afirma en este libro No te olvides de mí, Berlín, de María Teresa Meneses. Además, recuerden, también tenemos los ejemplares para todos ustedes, para toda la audiencia del Ojo de la Mosca, Una mujer de tantas, Un día no de tantos, esta novela de Marcela del Río, que recuerden que en este libro hay varios hilos que traman las cuentas de varias personas, en donde también ella nos maneja su historia de vida. Así es que ya lo sabe, también en las redes sociales, El Ojo de la Mosca, le agradecemos a todos los que nos escucharon y nos vieron a través de esta virtualidad. Déjenos sus mensajes en esta transmisión o también mensaje directo en El Ojo de la Mosca para que se puedan llevar estos libros.
Muy bien, ya nos vamos, nos escuchamos mañana 2:30 p.m. a través de las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerden, más al rato música, y no se olviden, este fin de semana todo incluido, con Toño también a las 11:00 a.m. Hasta luego.
Nos vamos con Anthony Costa, cantante y compositor británico, Do You Ever Think of Me.
interseccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.